Dios los bendiga. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Por favor, pasen conmigo a Mateo capítulo 5. Hoy quiero tratar con ustedes un tema singular en la palabra de Dios, que es Jesús y el cumplimiento de la ley y los profetas. En Mateo 5, y una vez que terminemos de hacer la lectura de este versículo, por favor dejen una marca ahí porque necesitaremos regresar cada tanto. Mateo 5, en el versículo 17, dice, el Señor Jesucristo dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Sin demasiados detalles, en un rato veremos un poquito más. Abrogar es abolir, anular, invalidar, dejar de lado. Bueno, vean, la aparición del Señor Jesucristo en medio de Israel, la verdad, si ustedes se ponen a pensar, cuando leemos la palabra de Dios, vemos que fue repentina, más bien como sorpresiva. Nace con su mamá y su padre adoptivo, José, se tuvo que ir a Egipto por el decreto que hubo de este desgraciado que ya conoceremos y lo veremos bajo nuestros pies destruido rápidamente. Que buscó la muerte de nuestro Señor. Entonces se fueron a Egipto, regresaron, no pudieron regresar a su ciudad, se tuvieron que ir a otra ciudad, a Nazaret. Y luego, finalmente, cuando tenía 12 años, que se encontraba en el templo haciendo preguntas, seguramente, deseo también ver ese video del Señor Jesucristo haciendo preguntas para conocer más de la voluntad de su Padre. El interés que tenía el Señor Jesucristo por la palabra de su Padre era impresionante, era superlativo, nunca hay que olvidar eso. Él, obviamente, cuando uno lee las Escrituras, uno se da cuenta la pasión que tenía este hombre por las cosas de su Padre, de su Dios. Por eso quería pasar este ratito con ustedes para que veamos un hombre apasionado por las cosas de Dios, para poderlo imitar y ver qué nos pasa si no tenemos ese fuego, si no tenemos esa pasión. Cuando él apareció en la escena de la redención, una vez que fue bautizado por Juan, todos los ojos se fijaron en él. No pasó desapercibido. De un modo u otro, todos lo habían visto o habían escuchado acerca de él. Algunos realmente podemos ver también que estaban muy felices de que finalmente había venido el Mesías de Israel, y otros no estaban nada tan felices. En el medio de esa polarización entre quienes lo deseaban, lo habían deseado y buscado, y habían deseado ver ese momento y quienes no, ahí estaba nuestro Señor proclamando, recordándoles a ellos las cosas que Dios le había dicho por medio de los profetas a sus antecesores, a sus padres. Cuando Jesús declaró lo que quedó registrado aquí, que acabamos de leer nosotros, en Mateo 5:17, yo calculo que la audiencia debió haber perdido, que ahí hubiese tenido trabajo Luis con la dentadura de la gente que caía al piso escuchando lo que el Señor Jesucristo dijo a esta gente que no vino para abrogar, sino para cumplir. Algunos dudaban de que él fuera el Mesías de Israel y de cuál sería verdaderamente su carácter. ¿Para qué habrá venido este? Dijeron algunos. Podríamos decir de una manera resumida que nuestro Señor vino a servir a Israel y a recordarles las promesas hechas por Jehová a sus padres, como dijimos. Marcos capítulo 1, por favor, recuerden dejar una marca en Mateo 5. Marcos 1, versículo 14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, no se ha instaurado, no se ha instalado, no se ha quedado acá para quedarse para siempre, porque el reino de Dios vendrá. Él vino a anunciarles, él dijo que estaba cercano, no que estaba en este momento. Así que les dijo, bueno, que así que quédense tranquilos que está todo bien. No hace falta hacer ninguna cosa, total, Dios nos ama, dice arrepentíos y creed en el Evangelio. Ustedes habrán visto también al leer los evangelios que había mucha mala enseñanza. Aquellos que estaban, que tenían la obligación, que tenían el deber, que tenían la responsabilidad delante de Jehová de presentar las escrituras junto con el corazón del que había hecho las escrituras, no lo habían estado haciendo. Había habido mucha mala enseñanza en esos momentos. Y la gente pensaba, muchos pensaban que quizás él vendría con alguna doctrina diferente, es decir, la que a mí me gusta, no la que le gusta a Dios. Al día de hoy hacen lo mismo. Porque hay cosas de Dios que no le gustan, entonces no puede ser de Dios. ¿Eh? Tiene que ser como a mí me gusta, no como a Dios le gusta. Mucha gente piensa así hoy día. Es decir, no hay nada nuevo bajo el sol. Ellos usaban toga, nosotros usamos zapatos, algunos. En fin, pantalones, remeras, lo que fuera, pero en realidad el hombre siempre fue hombre y siempre supo más que Dios. ¿Viste? Cuando Dios dijo en el principio, cuando dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, debió habernos consultado a nosotros. ¿Verdad? Así es el ser humano. Mateo 15, por favor. A nuestro Señor le disgustaban las enseñanzas que se oponían a la palabra de su Padre. Chocolate por la noticia. A nosotros nos disgustan también. Nos disgusta a nosotros encontrar que en un tema en particular estábamos errados. Entonces simplemente hacemos la corrección. En Mateo 15, en el versículo 1 dice: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo, él le dijo: Así, decime vos entonces, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Para hacerla cortita, vamos directo al 7, y el Señor Jesucristo, que no había tomado ningún curso de cómo ganar amigos e influir sobre las personas, en el 7 le dice: Hipócritas. Siempre dando vuelta, ¿por qué no fue directo el Señor Jesucristo? Hipócrita, le dijo, de una. Bien profetizó en vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina, ¿qué cosa? ¿No les parece que esto fue escrito la semana pasada? Es así, qué tremendo que es esto. El ser humano no ha cambiado, como mucho ha empeorado. Siempre es así. Bueno, él presentó la palabra de su padre de la manera en que él, en la que la palabra debía ser presentada. Entonces, ¿qué pasó? Él prendió la linterna, prendió la luz. ¿Y qué pasó? Lo que era sombra, lo que era oscura, se empezó a ver. Entonces, cuando él presentó la palabra, la gente dijo: Wow, este está diciendo algo diferente a lo que di ¿entienden? Entonces, la gente ahí vio dónde estaba el error y a dónde, y algunos, bueno, por supuesto, persistieron lamentablemente en el error, pero muchos otros no. Él vino a llamar a las ovejas perdidas, a los pecadores. Ese es el corazón de Jehová y ellos lo habían perdido. Marcos capítulo 2. Marcos 2. En el versículo 13 dice: Porque después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y el tipo trabajaba para la AFIP, para la DIAN, para la recolección impositiva. Así que imagínate cuánto lo querían. Imagínate que vos irás ahora a hablarle la palabra de Dios a alguien de la AFIP o de la DIAN o del que se encargue de los impuestos en tu país. Bueno, esto había pasado. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y se le dijo: Dale, seguime. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, de Alfeo, muchos publicanos y pecadores estaban también en la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y fariseos, haciendo así, dijeron: viéndole comer con los publicanos, con los pecadores, dijeron al discípulo, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús sacó la palabra y les dijo, los sanos no tienen necesidad de enfermos. De... Bueno, no importa, cambiamos el texto. Porque yo nunca me equivoco. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, porque los justos ya estaban, no había necesidad de llamarlos, había que sacárselos de encima. No, no, ya estaban. Había que llamar a los pecadores, a los que necesitaban esa ayuda que Jehová se desvivía por darles. Ese es el corazón que habían perdido. Ellos estaban entre ellos, se vestían bien, se perfumaban bien, pero por dentro no tenían lo que tenían que tener. Romanos capítulo 15, por favor. De alguna manera había permeado la idea de que cuando apareciera el Mesías de Israel, iba a introducir algunos cambios de gobierno que eran radicales. Y quizás hasta pensaban ellos que derrocaría al poder religioso de ese entonces. Pero en verdad, él vino a mostrar la verdad de Dios y confirmar las promesas acerca de él a sus antepasados. Romanos 15, 8, se imaginan que voy a ir, pues dice, pues os digo, Pablo es el que habla por revelación de Dios, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Damas y caballeros, no había cosa alguna que cambiarle a la ley de Moisés. El trabajo del Mesías de Jehová en gran parte fue vivir esa ley a la vista de Israel, teniendo siempre como fundamento el corazón, el propósito, el objetivo de ese conjunto de decretos que llamamos la ley de Moisés, que fueron dados por Dios a su pueblo. No nos olvidemos, esa ley, como esta palabra que nosotros estudiamos, lleva adentro el corazón de Dios. ¿Lo ven? No solamente ellos se preocupaban por la cáscara, por lavarse bien las manos. Yo no estoy seguro porque no lo he estudiado con mucho detenimiento, pero hay un lugar donde dice que había más información acerca de lavarse, de cómo lavarse las manos, de nada que tuviera que ver con la palabra. ¿Cómo puede ser que lavarse las manos, no que esté mal lavarse las manos, vean, yo les recomiendo lavarse las manos antes de comer, no estoy diciendo que no lo hagan, pero ¿cómo puede ser que algo así sea más importante que el corazón de Dios para las personas? Mateo 5, bueno, ¿dónde estábamos? En el 17 volvemos a leer, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no vine para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En fuerte, fuerte, muy fuerte contraste con abrogar, es decir, dejar sin efecto, recuerden, invalidar. Él indicó la duración de lo que dice la ley y los profetas hasta que pasen el cielo y la tierra. En ese momento no habían pasado. Mi pregunta a nosotros es, ¿pasaron ahora? Él sabía que no tenían fecha de vencimiento la ley y los profetas, es decir, lo que decían los profetas, eso quiere decir. Él no vino a sacar del medio a las escrituras del antiguo pacto. El total de esos escritos tenía que cumplirse y de hecho aún no se han cumplido en su totalidad. Hay cosas que los profetas escribieron por revelación de Dios referentes al Mesías y a todo lo que ocurrirá con él en tiempos todavía futuros. Versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, más llamado grande en el reino de los cielos. Bueno, pues bien, el Señor los hizo y los enseñó, de tal manera que Él es un grande en el cielo, en el reino de los cielos, sin ir más lejos, va a ser el más grande. Él va a virreinar. Jesús entonces les enseñaba al autor de la ley, el corazón de la ley, que era el corazón de Dios, y lo que los profetas habían hablado acerca de él. Él es de quien los profetas hablaban, e hizo lo que los profetas habían documentado que iba a hacer. Así fue que con sus hechos y con sus palabras, él le aseguró a la multitud que había venido a cumplir completamente las escrituras referentes a él y a su ministerio. Él es Jesús todavía. Es el Hijo de Dios, el Mesías de Israel. Él era delante de ellos. ¿Alguna vez te pusiste a pensar que esta gente de verdad lo vio, lo tocó, le preguntó cosas? ¿Alguna vez te pusiste a pensar? ¡Wow! ¿Vos no pensaste, wow, qué privilegio, lo bueno que hubiese sido? Bueno, ¿sabés qué? Cambiá un cachetito y pensá lo bueno que será. Porque vos vas a estar delante de él. Vos le vas a poder hacer preguntas, lo podrás abrazar. Bueno, yo tengo el número 1.275.000, hay que sacar número, calculo yo, no sé cómo será eso, pero de verdad lo vamos a ver, de verdad le podremos agradecer en vivo y en directo, mirándolo a los ojos y diciéndole lo mucho que estimamos, lo mucho que él ha hecho por nosotros. Va a haber un momento que tendremos esa oportunidad, al mismo momento que veremos a aquellos que han partido antes que nosotros. ¡Lo veremos! Hablaremos con él, nos sentaremos, nos enseñará cosas, calculo yo. Le preguntaremos, decinos la verdad, ¿qué pensabas de Pedro cuando...? Pero no le digan a Pedro que yo digo estas cosas, díganle también que yo hablé bien de él, por favor. Porque esto es una realidad, es quizás más realidad que la que vivimos ahora. Damas y caballeros, esta no es nuestra única realidad. La realidad realmente, etcétera, es la que nos viene, esa es la que va a durar por siempre. Los profetas hablaron de él. Y cuando dice ahí la ley de los profetas, significa todos los escritos. Es decir, todos los escritos. Él era la consumación de lo que Jehová le declaró a Eva cuando le dijo de tu simiente, ¿verdad? ¿No le dijo a Eva de tu simiente? Bien, Eva entonces sí tenía simiente que la pasó a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Y así con cada hombre de Dios que hubo, llegó nuestro, por supuesto con el aporte divino de nuestro Padre Celestial, llegó a la humanidad el Mesías de Israel, que fue en verdad el hombre que nos redimió. Delante de esta gente estaba la simiente de la mujer, el Señor Jesucristo. Las escrituras hebreas en su totalidad hablaban de, sabía ciertísimamente, absolutamente, eso era él mismo. Qué locura pensar que él había invalidar aquello de lo que hablaba de él. Hechos capítulo 7. Este es el momento así, un momento diabólico que aparece en la palabra de Dios, caramba, no por ser de la palabra de Dios, sino por lo que relata que ocurrió al buen Esteban. En Hechos 7:52, Esteban dice, antes de ser apedreado, 7:52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Les dice Esteban, otro también ganando amigos, pobre. Dice, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. ¿De quién habla? Del Señor Jesucristo. Los mataron, ellos anticiparon la venida del justo. Cuando uno lee las escrituras del Antiguo Testamento, tantas veces se encuentran referencias a la venida del Mesías. ¿Lo ves? No tendría el nombre ahí, pero estaba hablando de la persona que vendría, del ser humano que vino para hacer lo que tenía que hacer. Anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. ¿Lo ves? Por eso decía yo que siempre ganando amigos también, Esteban. Cuando Jesús dijo que no había venido a abolir la ley o los profetas, se refería a los profetas que habían anunciado de antemano quién era él. Primera de Pedro capítulo 1, se imaginaría que en algún momento yo iba a llegar ahí. Anunciaron su persona, anunciaron su misión, anunciaron su reino. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, ¿vieron que dice vosotros? Bueno, habla de nosotros, ese vosotros es nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, buscaron por todos lados, a ver, les faltaba algo, había un hueco en su entendimiento de lo que los profetas estaban diciendo. ¿Saben una cosa? Nosotros somos ese hueco. Por eso ahora es un ex secreto, era secreto para ellos, pero no lo es para nosotros. Ese hueco en el entendimiento. Así que dice, por la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. He ahí el hueco. Anunciaban esto y esto, pero faltaba esto. El ex secreto, la administración de la gracia, la administración del reino, de la proclama del reino de Dios. Jesús satisfizo las escrituras por ser él de quien hablaban y por haberlas guardado y vivido. Así que no vino a abolir la ley o los profetas, es decir, ninguna parte de la escritura. La ley documentaba la manera de vivir sin pecado y cómo proceder cuando había habido pecado. Los profetas hablaban de la venida del Mesías, qué haría y qué lograría. Habían señales que eran muy obvias a los ojos de ellos, que indicaban que era el Mesías, señales que además eran muy difíciles de no ver a ojos de todo el mundo. Pero damas y caballeros, no hay peor sordo que el que no quiere oír, y no hay peor ciego que el que no quiera ver. Estaba delante de ellos cualquiera que hubiese prestado debida atención a las escrituras del Antiguo Testamento, debió haber reconocido que esas escrituras hablaban del que tenían delante. Las escrituras esas mencionaban no sé qué centenas de señales que iba a ser el Mesías cuando viniera. Él las hizo todas porque él vino a cumplir, no vino a abrogar cada parte de la ley, cada parte de los profetas, cada cosa que hablaban acerca de él. Las escrituras del Antiguo Testamento lo tenían delante a él cumpliéndolas. Él les expresó con su vida y con sus dichos que la ley tenía un significado superior, que es el que a ellos les había sido negado por los encargados de enseñarla como corresponde. No lo habían hecho. Cristo sació los requisitos de la ley, tanto al restaurarle su significado propio y verdadero uso, como así también al revelar con su conducta la manera correcta en la que la ley debía ser llevada a cabo, no la cáscara, sino el corazón de la ley. Esto hizo obedeciendo en forma perfecta, por ejemplo, muriendo en el madero, ¿o no? Dios sumó en él la validez, mucho más que la validez que tenían los sacrificios que estaban escritos en el Antiguo Testamento. ¿No fue él nuestro Cordero Pascual? Cristo, vuestra Pascua, fue sacrificada por nosotros. Primera Corintios 5, 17, me parece que es verdad. Bueno, pues bien, él fue el Cordero. Él representaba más aún que cada uno de los corderos. Aquellos no sacaron, no quitaron el pecado, aquellos limpiaban el pecado. Este cordero particular lo quitó de la ecuación para llegar el hombre natural a Dios y tener un acceso que antes no tenía. Así que sí, él cumplió la ley. Es más, hablaba de él la ley. Isaías 53, en el versículo 6, no importa si nos llegan, yo se los leo, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Bueno, pero eso es el Antiguo Testamento, no te preocupes, chabón. Habla de vos también, que vos no te descarriaste, porque no estabas, porque Isaías ya había muerto hace más de 2000 años. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¡Qué carga tan grande que llevó nuestro Señor! Yo no sé por ustedes, pero yo lamentablemente en el cajón ese donde el Señor llevó los pecados, yo he participado enormemente. En ese cajón simbólico, digo, que llevó el Señor nuestros pecados, yo creo que todos nosotros tuvimos ahí nuestro compartir. No era la ley, lo que debía ser abolido eran las doctrinas y las tradiciones de los maestros de Israel y que inculcaron al pueblo. Lo que introdujo el Señor Jesús como novedad es la observación más pura y excelente de la ley, en contraste con la observación farisaica de la misma. Lucas 17. Nuestro Señor Jesucristo leyó, estudió, conoció y aplicó la ley. Siempre la respetó e hizo su parte acabadamente. Cada vez que tuvo ocasión, instruía a la gente que la hiciera. Recuerden que él la hizo y él la enseñó. Lucas 17, versículo 11. De los muchos versículos que podríamos haber visto, simplemente por brevedad, vamos a leer este. Lucas 17, 11 dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron en encuentro 10 hombres leprosos. ¿Se acuerdan de este que uno solo pegó la vuelta? O sea, que un 10% agradeció, el 90% se fue sin decir gracias. ¿Se acuerdan de eso? Se presentó un hombre lleno de lepra, o sea, que está, se presentó un hombre, bueno, este se, perdonen, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, no se podían acercar a la gente en aquellos años. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo, miren lo que les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Bueno, aconteció que mientras iban, fueron sanados. El tema es que él no solamente los sanó, la ley decía que tenían que ir al sacerdote, que los declarara limpios y pudieran entrar de nuevo al pueblo, ¿verdad? Si la leyeron, saben que es así. Entonces, él no negó la ley. Miren que mientras se fueron se sanaron, pero les dijo que vayan a ver a los sacerdotes, que es lo que la ley decía que ellos tenían que hacerlo. ¿Ves? Él no negó la ley. Vos lo ves aplicando la ley todo el tiempo. Lo que pasa es que él conocía el corazón del que había dado la ley, es decir, que él conocía el corazón de la ley, aquello que estaba dentro de la ley, no la cáscara de la ley, que los otros usaban para mantener a la gente así sometida. Romanos 7. Por favor. En el versículo 12, miren lo que dice Romanos 7 acerca de la ley. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Qué había de malo en la ley? La ley había venido justamente porque había habido muchas transgresiones. Y regresamos a Mateo 5, por favor. Así que no había nada de malo con la ley. No había que cambiar la ley. Él venía a hacerla para que justamente no fuera más necesaria como elemento justificante. Ya no hacía falta la ley como elemento justificante, porque Él era el justo. Él nos hizo justos delante de Dios. Mateo 5, 17, como ven, lo recuerdan, no penséis que he venido para abrogar a la ley y los profetas, no vine para abrogar, sino para cumplir. Esto fue dicho, ayer estuvimos dando un paseo muy breve por lo que es conocido como el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Fue un momento muy singular en la vida y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ayer Roberto enseñó acerca de eso, que viendo bienaventurados aquellos, dichosos, contentos, dijo, felices aquellos, etcétera. Eso es el sermón de las bienaventuranzas, es llamado también el sermón del monte. En ese momento fue que dijo, lógicamente, Mateo 5, 17, ¿no? La palabra abrogar en castellano, como brevemente les comenté antes, significa abolir, derogar anular, invalidar. El Señor no vino a hacer ni ninguna de esas cosas con los escritos hebreos, sino todo lo contrario. Hay otras versiones, les menciono dos, pero hay muchas muy buenas que lo muestran más claramente. Dos vamos a ver ahora. No penséis que vine a invalidar la ley de los profetas, no vine a invalidar, sino a cumplir. Y otra dice, no piensen que he venido para poner fin a la ley de los profetas, no he venido para poner fin, sino para cumplir. Cumplir, muchas veces aparece cumplir. A veces hay otras palabras que en lugar de, o verbos que en lugar de cumplir aparecen, pero en general todas así hablan de cumplir. Bueno, también vean que este versículo no habla de abolir la ley o de abrogar la ley, habla de abrogar la ley o los profetas, las dos cosas, no una sola. Esa palabra cumplir es una palabra, se las digo, es fácil de mencionar. Entonces yo que no conocía sorba el griego, tengo problemas con el griego, con el idioma griego. Con el griego no tengo problema, con ningún griego no conozco ninguno. Pero con el idioma griego se llama plero, plero o así plero, así es la palabra en griego. Que básicamente significa estar lleno al total de la capacidad. Es como que vos tomás un vaso, ¿eh?, y lo llenás hasta el borde. No le hace falta para llegar al borde ni una gotita más, y una gotita más que añades lo desborda, es decir, bien al borde, ahí lleno total, toda la capacidad del vaso la llena toda. Eso es la palabra. Fíjate lo que está comunicando, que él no vino a abrogar, sino que la vino a cumplirla, llevarla a su máxima expresión, a llevarla a su concreción, a donde tenía que ser llevada. De los distintos traductores del griego bíblico, tenemos las distintas maneras en las que puede haber sido traducida esta palabra plero. Hacer repleto, rellenar un hueco, terminar un periodo o una tarea, colmar, completar, dar cumplimiento, llegar al final, completar, llenar. ¿Ven? Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo con la ley y los profetas. Lo llevó a su final, lo completó. No abrogó nada. Gálatas 4. Yo sé que son un poco sutiles las diferencias a veces, pero para nosotros es importante, porque nosotros queremos conocer cada día más a nuestro Señor. Y él no le fue grato, no todos, pero muchos querían su muerte. Era este un país impatido, y encima lo que quedaba de Israel eran estos desgraciados, que entre los que estaba el Señor. Damas y caballeros, era un momento difícil para nuestro Señor. Le hubiese sido más fácil no preocuparse por la ley y los profetas, capaz que no hubiese tenido tantos enemigos. Pero ¿qué hubiese sido entre él y Dios? Muchas veces nosotros en nuestra proclama del reino de Dios se nos hace un poquito difícil por alguna cosa que otra, siempre hay alguna cosa que puede ocurrir, pero nuestro Señor siguió, él no abolió la ley y los profetas, él vino a cumplirla aunque le costara la vida. ¿Saben qué? Le costó la vida. ¡Qué ejemplo para nosotros! ¡Qué bárbaro! Ese es el Salvador que seguimos. Ese es nuestro Señor. ¿Lo ves? Él se ganó el derecho de ser nuestro Señor. Todos nuestros respetos a nuestro Señor. Gálatas 4, dije, ¿no? En el versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y nacido bajo la ley. Él nació ahí, él se entrenó en la ley, él se fue edificando sabiendo la ley y sabiendo de quién venía. Entonces, como venía en su padre, amaba a su padre, amó todo lo que hizo su padre. ¿Lo ve? La ley mosaica, Mateo 22, por favor, mientras digo esto, la ley mosaica era un cuerpo de legislación, era un montón de decretos que fue dado a Israel mediante Moisés. Bueno, los primeros artículos aparecen en Éxodo y vienen, contienen ahí los primeros mandamientos. La primera vez que jamás haya sido escrita la palabra de Dios, la escribió Dios con su dedo. Así dice la palabra de Dios. Él lo escribió con su dedo, así que fíjate si la palabra será o no de Dios. No es tuya, no es mía, no es de nadie excepto de Dios. La palabra es de Dios. La escribió él con su dedo. Y ahí empezó a darles mandamientos y decretos. Y después, con el tiempo, fue añadiendo así hasta Deuteronomio. Empezó primero con los 10 mandamientos y luego nuestro Señor redujo no solo los 10, sino todos, porque los 10 eran como decir una síntesis del resto. Vos te acordabas de 10 y entonces obedeciendo esos 10 ibas a obedecer el resto. Luego el Señor vino y resumió todo en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, el corazón, alma y fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. De este depende toda la ley y los profetas. ¿Se acuerdan? Ahora lo vamos a leer de todos modos. Entonces, si vos ya recordando esos 2, sabés si lo que estás por hacer o lo que ya estás haciendo tiene que ver con amarlo a Dios y con amar a tu prójimo como a vos mismo. La respuesta es no. Mal. Botón rojo. Mateo 22, versículo 37 dice: Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Te acordás de esos 2? Y ya hiciste todos. Bueno, si haces esos 2, ¿no? Si no los haces, lo hiciste. Porque de ahí depende toda la ley y los profetas. Que Dios le haya dado a Israel la ley es otra prueba más del amor de Dios por su pueblo. La ley muestra el amor de Dios. Uno lo ve que tiene que hacer esto, que tiene que hacer esto, que aquello. Muestran el amor de Dios porque quería que su pueblo viviera, no en pecado, que hiciera las cosas que corresponden para estar en buenos términos delante de él. Y entonces así el pueblo, haciendo la ley, podía representarlo a Dios delante de las otras naciones y que los otros dijeran: ¡Wow! ¡Qué nación bendita esta hay que tiene a Jehová como... ¿Se acuerdan ese versículo que dice algo así como esto? ¡Qué nación bendita esta que lo tiene a Jehová como su Dios! Con la ley, Jehová dejó bien en claro, entre otras cosas, la necesidad impresionante que la humanidad tiene de un Salvador. Nuestro Señor Jesucristo pagó en el madero la penalidad que pesaba sobre toda la humanidad por el pecado de Adán. Él observó y acató la ley, haciéndola en lugar nuestro. Ahora, simplemente creyendo en Él, nosotros somos justos delante de Dios. Una parte muy importante de la ley era la que se relacionaba con el Cordero Pascual, con la ofrenda encendida, la ofrenda por el pecado, los requerimientos estipulados para los sacerdotes y para el sumo sacerdote, lo que solamente podía ser satisfecho con el Señor Jesucristo. Él fue todo eso, él fue el Cordero Pascual, él fue el sumo sacerdote, ¿verdad? Según el orden de Melquisedec. Porque el otro orden, el de Leví, estaba totalmente corrompido, y Dios sacó de la galera el sacerdocio de Melquisedec, orden bajo la cual estaba nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue el único que pudo darle el toque final a la ley, ejecutando cada requerimiento en relación con el Cordero Pascual. Este Cordero tenía cronológicamente más de 1 año de vida. ¿Recuerdan que uno de los requerimientos del Cordero Pascual es que no fuera más de 1 año? Bueno, él tenía más de 1 año de vida cronológica, pero no de servicio. De vida de servicio, él cumplió ese año como Cordero. ¿Lo ven? Entonces él tuvo ese año de servicio. Él fue el Cordero perfecto, el Cordero Pascual. Cristo nuestra Pascua. Ya habíamos leído en Isaías 53:6 que decía así que no hace falta ir. Pero vamos a leer 2 Corintios capítulo 5, por favor. Habíamos leído, como dije, en Isaías 53, que todos nos habíamos descarriado y que cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En 2 Corintios 5, 21 dice: al que no conoció pecado. ¿Y esto qué quiere decir? Él lo conoció en los otros, no es que él no vio pecado. Claro que él conoció, él sabía lo que era el pecado. Todo el mundo pecaba delante de él. Él en él no conoció el pecado. Él no pecó. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Yo soy hecho justicia? Sí, eso es lo que dice. Bueno, pero a ver, yo la verdad, hoy no me siento. No me siento. Bueno, pero sos justificado. Cuando estás exaltado, cuando estás así exuberante, cuando sos un princeso. O ustedes, chicas, una princesa, sos justificado. Cuando no sos un princeso, sos justificado igual. Tenés que alinear tus emociones, tus sentimientos a lo que Dios piensa de vos. Por eso, tener una cristoestima es tan importante. Cualquiera puede tener autoestima. Cualquier paparulo puede tener autoestima. Pero no todos pueden tener cristoestima. Hay que saber quién sos en Cristo para tener esa estima de vos en función de lo que Dios dice de vos. Gálatas 2, por favor. En el versículo 20, la palabra preciosa de Dios dice: con Cristo estoy juntamente con Cristo. Pero si yo no estuve ahí, ¿no me dolió en los ojos de Dios? Estuviste con nuestro Señor. Juntamente, eso lo dice. Si quiero, lo creo. Si no quiero, no lo creo. Una pena. Porque puedo creerlo y puedo vivir conforme a alguien que fue crucificado con Cristo. ¿Qué significa? Que lo que logró era el madero es tuyo ahora, porque en la mente de Dios vos estuviste ahí con él. Entonces lo que él logró ahí es como si lo hubiese logrado vos. Vos ya sabés que vos no hiciste nada. Entonces vivís agradecido en la gracia. Alguien pagó por vos. Es importante saber estas cosas para saber que para vos fue gratis, pero hubo alguien que tuvo que pagar con su vida. Hubo alguien que tuvo que pagar con su hijo para que vos hoy seas justificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces decía Pablo, y debiéramos decir nosotros: ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que yo puedo y debiera pensar de mí. Yo tengo que obligar, vean, yo siempre lo digo, ustedes seguramente ya me han escuchado, yo lo conozco, Eduardo Dinotto. No saben lo que es vivir con él. Entonces yo lo tengo que mantener a raya, damas y caballeros. Yo no puedo permitir que Eduardo Dinotto gobierne mi vida. Cada tanto lo hace. ¿Lo ven? Es la mortadela. Es el muerto. Ya murió. Aquel Eduardo Dinotto murió en la cruz porque dice que yo fui juntamente crucificado con nuestro Señor, ¿verdad? Entonces yo lo tengo que mantener a raya. Cuando él se olvida, yo sé dónde pegarle una patada para que regrese a sobriedad. Todos nosotros tenemos la mortadela que nos estorba cada tanto a hacer lo que Dios quiere que seamos y hagamos. Él sabe cuál es nuestra habilidad, él sabe qué es lo que puso en nosotros, sabe hasta dónde podemos llegar. Sos vos el que no sabe. Aprendelo de la palabra de Dios y nunca vas a dejar de aprender. Esto no es algo que vos te graduaste, recibís y Dios te da un diplomita que dice... No, nada. Uno no se recibe de cristiano. Uno es una práctica constante y cada tanto te vas a equivocar. Ok, no celebramos la equivocación, pero sabemos, nos levantamos, le explicamos, le decimos al Padre que hemos hecho un error y continuamos andando en su palabra de nuevo lo mejor que podamos, con lo mejor de nosotros cada vez. Gálatas 3. La ley fue diseñada por Dios. Dios es perfecto y Dios es amor. ¿Qué te parece que tiene la ley? Perfección y amor. Tiene que tener eso. Que no lo entendamos nosotros porque vemos que había que matar un buey, un palomino, todo eso. Bueno, vos, es tu problema, es mi problema si yo no lo entiendo. Pero expresa el amor de Dios y la necesidad de un salvador. Gálatas 3, en el 24, dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué será un ayo? Porque yo el otro día perdí algo y no lo hallé. No es eso, porque aquel ayo es con H, señores. La ley ha sido nuestro ayo, que quiere decir nuestro tutor, nuestro guarda, nuestro guía. Algunas traducciones dicen pedagogo, aquel que te asiste en un camino de aprendizaje. La ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, no por las obras de la ley. Qué bueno, ¿no? Ya voy aprendiendo que la ley no era tan mala como yo pensaba. Y qué bueno, porque es encima práctico. Imagínate, yo vivo en un departamento en el octavo piso. Imagínate si yo tuviera que sacrificar un buey ahí. Y si tuviera que prender fuego, ya no me quedaría parqué. Hubiese quemado todas las maderas que tengo en casa. No es práctico, inclusive, tanto para agradecerle a nuestro querido Dios que nosotros no hemos tenido que pagar por ser justificados. Así que completarla significa que Jesús es la terminación de la ley como justificante, porque todavía no pasó el cielo y la tierra, ¿verdad? Entonces ya no hacen falta la parte sacrificial, que amaré al Señor mi Dios con todo mi corazón, cuerpo, mente y fuerza. ¿Sí o no? Todavía valen que yo tengo que amarlos a ustedes como a mí mismo. ¿Sí o no? De esto depende toda la ley y los profetas, pues no se acabó esa parte, se acabó la parte de los sacrificios, ya no se necesito sacrificar más. Mateo 12. No, perdón, Marcos 7, disculpen, perdón. Marcos 7. También hemos visto nosotros al leer los evangelios que el Señor tuvo varias confrontaciones con los saduceos, con los fariseos, con varios otros eos. En Marcos 7 dice, en el 5, le preguntaron pues los fariseos a los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? No le dijeron, ¿por qué rompen tal ley? ¿Por qué están rompiendo tal decreto de la ley o tal mandamiento, ¿verdad? No le dijeron eso. Porque nosotros entre nosotros nos ayudamos, no, nunca vamos con la, recuerden, nunca vamos con el lomo de la Biblia en la nuca del hermano cuando descubrimos algo, ¿verdad? Nunca. Pero a veces ayudamos a nuestros hermanos en capaz que pisaron mal una baldosa. O se mancharon los zapatos con barro. Entonces les asistimos, ¿no? Y les explicamos, mira, para mí esto está mal por esto, y esto le mostrás en la palabra. ¿No es cierto? Esto es lo que le dijeron la tradición de los ancianos. Mirá, los ancianos dicen que hay que lavarse las manos, o lo que fuere. Pues los fariseos y los escribas, ¿por qué los discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Verdad? De nuevo, totalmente de acuerdo con lavarse las manos. No me gustan las manos inmundas, no hay problema. Pero lo que quiero decir, elevarlo por encima, no a la altura de lo que decía la ley, que era la palabra de Dios. No lo ponían a la altura de la ley, lo elevaban. ¿Entendés? No, ni siquiera le daban el mismo valor, la superaban en valor. Hoy día hay gente que dice que lo que diga el líder de ellos tiene más valor que lo que diga la Biblia. ¡Caramba! ¿Cómo pueden decir una cosa así? Y algunos, aunque no lo digan, actúan de esa manera. ¿O no? Nada nuevo bajo el sol. Ellos habían colocado sus tradiciones por encima de la ley. 6. Respondió él, les dijo, caramba, caballeros. Vean, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Bueno, como habíamos leído antes, este pueblo de labios me honra, pues en vano me honran. En el 7 dice, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, todo lo de afuera, toda la cáscara, los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para, con el propósito de guardar vuestra tradición. Es decir, no sea que nosotros estemos equivocados, nosotros, equivocados, jamás. Si hay un error, tiene que venir de Jehová, nosotros no nos vamos a andar equivocando. ¿Lo ves? Sin decirlo es lo que dicen. Cuando hay algo que se pone por encima de lo que dice Dios, entonces, para esa persona, eso que dice es más importante que no, porque le da más valor que lo que dice Dios. Pero cuando vos estás en un error, es así, cada tanto uno descubre que hay algo que no sabe o que lo supo, pero mal. Lo descubre en la palabra, lo estudia, o en la enseñanza y se documenta tal y tal cosa. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Haces un cambio. Porque la palabra es más importante que lo que vos pensabas, aún de ella. Lo ves en la palabra, primera de Pedro capítulo 2. ¿Qué Señor tenemos? ¿Qué Salvador tenemos? ¿Qué Redentor tenemos? Qué impresionante que Dios haya buscado semejante ser humano para representarnos y darnos a través de él todo lo que él siempre quiso darle a la humanidad. Imagínate si siendo quienes somos, teniendo en nosotros inmanente que nos viene en el ADN el pecado de Adán, imagínate si ha tenido este gesto, este gestón con nosotros, ¿qué nos dará en la administración que viene? ¿Qué nos dará cuando venga el Señor Jesucristo a buscarnos en las nubes? Primera de Pedro, capítulo 2, habla de nuestro Señor en el versículo 21, dice, para esto fuimos llamados, ustedes, yo, nosotros fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, haciendo que dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Qué ejemplo el de nuestro Señor? Eso también podemos nosotros, a eso no solamente podemos aspirar, sino que debemos esforzarnos en verlo en la palabra y encontrar en la palabra, convencernos con la documentación de la palabra, que nosotros podemos tener un andar, si no es perfecto, pero lo más cercano a nuestro querido Señor Jesucristo, a nuestro valiente Salvador. Tener un andar que la gente no necesite preguntarte. ¿De qué te tratás vos? ¿Qué haces? ¿Qué crees? Ya viéndote la gente vea en vos un no sé qué sé yo que quiera tener también. Damas y caballeros, a mí me convencieron de esa manera y luego me documentaron en la palabra cosas y no tuve más remedio que rendirme ante la evidencia de lo que estos hombres me dijeron más de 46 años atrás. Porque la palabra realmente, sí, la palabra le da vuelta a la cabeza a cualquiera que quiera que su cabeza le sea dada vuelta por la palabra. Porque si son de un ladrillo, chao, listo. Pero si tienen ese interés por la palabra, orémosle al Padre que nos abra puertas a su palabra para llegarnos a aquellos que de verdad tienen interés, que tienen hambre y sed de Él, y llegarnos a ellos y desparramar la grandeza de lo que nosotros nos habita, de lo que nosotros tenemos con tanto gusto que queremos dar. Nuestro Señor respetó la ley de manera perfecta, lo cual ya eso es impresionante en sí mismo, ya eso es impresionante. Pero además, Él fue todo lo que habían dicho los profetas que Él iba a hacer y hacer, y satisfizo todo lo que había sido profetizado acerca de Él en las escrituras del viejo pacto. Caramba, la Biblia habla de nosotros también. Cumplamos nuestra parte en hacer quienes somos nosotros en Cristo. Gracias, querido Dios, en el nombre del Señor Jesucristo por esta maravillosa oportunidad de compartir la grandeza, la simpleza de tu palabra. Te agradezco, querido Dios, por haber tenido una transmisión tranquila, por oídos atentos, porque esta palabra cale hondo en nuestros corazones y queramos ser como nuestro querido Señor. Gracias, querido Dios, por cuidar nuestros regresos a casa. Gracias por haber cuidado a nuestras familias, nuestras casas, nuestras cosas, todo aquello que dejamos de lado para estar este fin de semana aquí. Y te agradezco, querido Dios, profundamente por lo que hiciste en Jesucristo por nosotros, que todo lo que Él hizo nos vino a nosotros de regalo, la justificación, y podemos mirarte de frente, querido Dios, en una forma simbólica de decir y contarte todas nuestras cosas, sin ningún temor, sin ninguna vergüenza, con todo denuedo, con todo cariño, porque te amamos, te respetamos, querido Dios, te veneramos, te adoramos, te agradecemos. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Dios los bendiga, nos vemos.